Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Señor, gracias por la unción para hablar, para enseñar, porque queremos oír de ti solamente y nada más de ti. No queremos oír mis opiniones ni las opiniones de nadie más, sino lo que tú dices. Lo que tú opinas es lo que nosotros opinamos de aquí en adelante. Porque tu palabra siempre, siempre, siempre es verdad. Te damos gracias por cada persona que nos va a escuchar aquí en diferentes lugares. Gracias por aquellos que nos van a oír por televisión, aquellos que nos van a oír por radio, y aquellos que nos van a oír eventualmente por internet en diferentes partes del mundo. Te alabamos y te glorificamos a ti y te bendecimos. Y creemos y te pedimos la ayuda y por fe lo recibimos para entregar la palabra. Y al que está oyendo, tú lo ayudas a oír correctamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me estaban informando que esta es la sesión número 11 en la serie Salvando tu Alma. Ya llevamos 11 sesiones. O sea que hay 10 sesiones anteriores. Las primeras 10 sesiones están en la sección de estudios bíblicos en la página de internet mpfccc.com. Le voy a mencionar algunas de las sesiones que vimos, no las 10, pero algunas de ellas, títulos que vimos. Una de ellas se llamó Renueva tu mente, renueva tu manera de pensar a tu identidad en Cristo. ¿Se acuerda? Fue de las primeras. La otra que vimos es tu identidad en Cristo es por la gracia de Dios y no en ti mismo. Otra sesión que vimos en forma de pregunta, ¿puede un cristiano experimentar juicio bajo la gracia de Dios? ¿Sí? En otra vimos acerca del cuerpo del pecado, en otra vimos juicio bajo la gracia de Dios, etc. Son temas prácticamente en lo que a mí respectan bien interesantes. Y en los primeros temas hablamos de tu identidad en Cristo, lo que eres en Cristo, de tu nuevo nacimiento. Amén. Bien, entonces vamos a continuar esta mañana. Bien, vaya conmigo, por favor, para redimir el tiempo. Estaba usando Santiago capítulo 1, verso 21, y las voy a usar en la amplificada clásica. Sí, para redimir el tiempo. Santiago 1, 21. Por lo tanto, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. ¿Cuál es eso? Sí, se lo he estado diciendo cada domingo. ¿Cuál es esa? Sí, esa, nuestras maneras de pensar contrarias a la palabra de Dios, lo que hablé hace un momento antes de orar. Y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde, amable y modesto a la palabra que implantada y arraigada en sus corazones contiene el poder para salvar sus almas. La única manera entonces que dice ahí que si das la bienvenida con un espíritu humilde, con un espíritu amable y modesto, es como entonces la palabra va a echar raíz en tu corazón. De la otra manera, no. Amén. Ahora en Romanos capítulo 12, igual en la amplificada clásica, Romanos 12, en el verso 2, no se conformen a este mundo, a esta era, modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino transfórmense, cambien por medio de la completa renovación de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que comprueben por ustedes mismos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto a su vista para ustedes. Nota eso. Porque dice a su vista, la última parte dice a su vista. Está hablando a la vista de Dios. ¿Sí? Una vez más, no te conformes a este mundo, a esta era, o no te amoldes. Modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales. Otra manera de decir eso es a la manera de pensar del mundo. Sino transfórmense. Cambien. ¿Dónde va a estar la transformación? Si naciste de nuevo, Tu espíritu ya fue transformado. Entonces, ¿dónde está la transformación? Aquí en tu mente, en tu manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, si usted observa, no dije que observe cosas para que se preocupe, pero si usted observa, así en una manera general, depende de la edad que tengas, si tienes, vamos a decir, más de 30 años, tal vez más de 40, andas como yo en los 50, todo depende, vas a ver que la sociedad ha cambiado, ¿sí? Ya no hay respeto, por ejemplo, hacia los mayores, hacia las personas mayores. Hoy en día el nivel de crimen aquí en los Estados Unidos, en ciertos lugares, no en todos los Estados Unidos, pero en ciertas ciudades y en ciertas partes, ciertos estados aquí, hemos visto un aumentar del crimen en la gente joven. Gente estamos hablando niños desde 10 años, 11 años, 12 años, asaltando gente, golpeando gente en los metros, en los subways, en Nueva York y en otras ciudades. ¿Sí? Y podemos ver un cambio en la sociedad y podemos culpar muchas cosas. Podemos decir, podemos decir las escuelas o podemos decir esto. Que tal vez hay una verdad en eso. Pero, ¿sabes? Si vas a la Biblia, si estudias la Biblia, y estoy hablando de cambiar tu manera de pensar, la responsabilidad la ponen en los padres. Y hoy en día tenemos padres que dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieran hacer. Ellos deciden qué hacer, ellos deciden qué días van a venir a la iglesia o a sus iglesias donde vaya. Estoy hablando de cristianos en generales. Ellos deciden, los padres en su mayoría, la mayoría de los padres cristianos no sirven como padres y están siendo un gran tropiezo a sus hijos. Y muchos de ellos están nada más orando y orando y orando y declarando la palabra, pero hay momentos de actuar en la palabra. Hay momentos de lo que oyes, y te digo una cosa, si oyes vas a oír del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios jamás se va a equivocar. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a la palabra de Dios. Hace unos servicios atrás les dije algo de mi hijo Anthony, que me ayuda con las traducciones en inglés, y me dice, ay papi, es que a veces estoy, me bajo de aquí, luego tengo que irme allá a multimedia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, está bien, te entiendo, pero más adelante, por lo pronto, así le dije, me vas a ayudar. No le pedí permiso, no le dije si quería, mientras que él viva en mi casa. ¿Sí? Y es el error de muchos padres, y es el error de algunos de ustedes como padres también. Sus hijos deciden. Y luego muchos de los problemas que tienen son causados por ustedes mismos. Estoy hablando ahora en general a todos los padres, en general a quien me oiga. Y luego se frustran contra Dios. Pero es que a los padres les hace falta eso, ser padres. Padres no quiere decir darle todo, le voy a dar juguetes y ropa. Y gloria a Dios, si lo puedes hacer, está bien. Pero no es lo que la Biblia habla. Amén. Y ellos deciden. Y eso indica falta de madurez, tanto de los padres. Ahora no esperes mucha madurez a veces de los hijos. No esperes madurez a veces de todos los jóvenes, aunque hay jóvenes maduros, pero no esperes lo máximo, pero sí deberíamos de esperar de los padres lo máximo, especialmente cuando ya tienen tiempo, porque si no, es cuando la palabra se vuelve infructuosa. Nota ahí, en Santiago, en 1.21, ahí nota que dice la última parte, o la parte del versículo que le dice, a la palabra que implantada, y nota como dice la amplificada clásica, y arraigada en sus corazones. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que echa raíces. ¿Sí? Hay árboles que pueden medir, 5 metros, 6 metros, 7 metros hacia arriba. Y si vas a ver, la raíz es más grande que el árbol. Y si no cambias tu manera de pensar, no importa qué tanto ores, qué tanta palabra declares, qué tanto ores en lenguas, y todo eso lo debemos de hacer. Pero hay una manera de hacerlo. O sea, en otras palabras, ¿lo haces de una manera como? ¿Nada más como un rito religioso, o lo vas a hacer primeramente porque amas a Dios, quieres tener una conexión con Él, como hemos aprendido en las series de entre semana, y en el inter que estás orando, cuando estás buscando de Dios? Entonces lo que sucede es que vas a recibir también de Dios. ¿Me expliqué? Porque mira, si tú esperas que allá afuera, pues hoy tenemos ya nueva administración, hermano Trump, tenemos nuevo gobierno, gloria a Dios. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué, cuánto dura un término? 4 años. Y luego aquí en los Estados Unidos, a los 2 años cambio en el Congreso, y si este partido o el otro partido queda, ¿o qué? Entonces no puedes depender 100% del mundo y de quién esté de presidente o quién esté de gobernador o quién esté en el Senado. Eso es para el bien del país en general, el resto de del país. Pero tú y yo dependemos 100% en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Te fijas cómo la sociedad ha cambiado? Estuve saliendo esta semana y paré en una gasolinera. Y llegué y puse diésel en mi pickup, diesel, motor diésel. Y luego después de ahí, muevo mi pickup, lo quito de la bomba de gasolina porque puede llegar alguien más. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Dejan su carro ahí, van adentro, usan el baño, van y compran algo de beber o de comer. Y hay filas de carros o carros batallados porque no encuentran una bomba para poner su gasolina. Pero nadie piensa en eso. Yo ya me aseguré mi lugar. A eso me refiero con cambiar tu manera de pensar. Luego entro y el baño de los hombres daba asco. Parece que la gente hizo del baño afuera y no en la taza. Era no lo podías usar, la verdad. Y mejor salí, dije, no puedo usar esto. Y salí, y en eso venía uno de los trabajadores y lo venía a clausurar, a cerrar y a clausurarlo en lo que iban a limpiar. Y me dijo, ¿puedo usar el de las mujeres? ¿Ves? Le dije, bueno, soy muy conservador. Soy conservador en todo, políticamente hablando, y hasta en esas cosas. Le dije, bueno, dijo, pues, puedes usar el baño porque es lo que vamos a poner. Y pusieron un anuncio donde el del baño de las mujeres lo pueden usar a hombres y mujeres. Porque el otro baño estaba irreconocible, daba asco. ¿Sabes por qué? Porque la gente no tiene consideración. No tiene consideración con los empleados que tienen que limpiar sus cochinadas. Dios mío, si eres hombre, o voy a decir como hombre, no te puedo dar consejo como mujer, porque no soy mujer, gracias a Dios. No, digo, gracias a Dios, digo porque Dios me hizo hombre. Entonces, si soy hombre, soy hombre, punto. ¿Sí? Y si eres mujer, pues eres mujer. Y si tienes plumas y vuelas, eres pájaro. Así de simple y sencillo. Bueno, entonces, si eres hombre, al baño que vayas, ya sea aquí en la iglesia, donde vayas, en una casa o algo, cuando orines, apunta al centro de la taza. Y si llegas por los lados, se agarra algo de papel y se limpia por los lados. Ten consideración a la gente que va a venir a limpiar, porque alguien tiene que venir y tiene la obligación de limpiar tus porquerías. Amén. Ten consideración de quien sea, donde sea, aquí en la iglesia, en otro lugar, en un lugar público, en la escuela, en los baños, en donde sea. Cambia tu manera de pensar, por amor de Jesús. Pero ¿sabes por qué? Cuando no tienes amor, agradecimiento, honra hacia Dios, no lo vas a tener hacia nadie. No importa, a ningún ser humano. Y hemos perdido sus valores en la sociedad. Pero todo empieza en casa. Quiere decir que en casa esos hijos no son bien educados. Y si son, algunos padres tal vez se puedan esforzar, tal vez. Pero quiere decir que sus hijos están recibiendo influencias de otro lugar. Pero la Biblia no falla. Amén. La Biblia dice que si instruyes al niño en tu camino, no se va a apartar de él. O sea, al final te tienes que aferrar a esa promesa. Amén. Y ves no hay consideración hacia nadie, hacia. Hoy la gente, por ejemplo, te fijas, cruzan las calles. como si nada, como si estuvieran allá donde vivo yo en el monte, por allá pasan coyotes, pasan animales así, ¿no? No andan pidiendo de dos, de cuatro patas. De dos ya no mucho desde que entró este nuevo. Sí, ya ha bajado ahí. Desde que entró el nuevo que está ahí en la Casa Blanca, pero eso es otro tema. Ahora, pero te digo, pasa la gente como si nada, como, ¿sabes? Porque tienen esa, how to say, entitlement mentality. Vamos a decir así, una actitud merecedora. Así, para entendernos nosotros. Una actitud. Si tú eres la persona que te dan el pase, tú estás en una banqueta y tú amablemente dices gracias. ¿Sí? Gracias, gracias. Tenga buen día, Dios lo bendiga, gracias. Y pasas. O cuando vas pasando, dices Dios lo bendiga, gracias. Sé amable, pon una sonrisa en la boca. No tengo ganas. No tiene la culpa el que te da el pase. Amén. ¿Sí? O al revés. Al revés, tú cuando veas a alguien que quiere cruzar la calle, joven, niño, especialmente si son ancianos, ten respeto por las canas, especialmente, da el pase, si es posible. A veces no es posible, pero a veces depende de dónde estés manejando, en qué ciudad, qué calle, qué tanto tráfico haya. Da el paso. Amén. Un día a veces mis hijos se ponen incómodos cuando andan conmigo, se ponen nerviosos. Porque veníamos aquí por la calle, por la, ¿cuál es la? ¿La A? La A y la... ¿Dónde vives tú, Perla? ¿Por la 9? Sí, por la A y la 9. Yo venía por la A de norte a sur manejando. Y pasó uno de esos nuevos jóvenes que hay ahora, que son las 11 de la mañana y se acaban de levantar, todos dormidos así. Con un perro, yo creo que le di el pase por el perro, yo más bien. Ajá. Pues, y le di el pase. Y nada. Bajé el vidrio. Como estaba parado, bajé el vidrio. Y Anthony iba conmigo a un lado. Anthony dijo, oh, oh. Y se agachó así. Se hacia abajo todo. Y le dije, de nada, tontote, de nada. Amén, porque vivimos en una sociedad donde, te digo, ya no hay respeto hacia nadie. ¿Sabes cuál es el problema? El problema cuando lo veo en los cristianos. Y en los padres cristianos. Ese es el asunto. Bien. Primero a los Corintios, y eso que no he entrado al estudio. 13. Uh-huh. Ya, así es, hermano. Primero a los Corintios, 13. Y luego, fíjate aquí, verso, verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y ese es lo importante entender, el amor de Dios hacia los demás. O sea, amor, como digo, vuelvo a ver otra vez a los padres. Amor no es darles todo y mandarlos al infierno, destruir sus vidas. Eso no es amor. Eso es odio. De hecho, miren Romanos el capítulo 12, nota parte del amor de Dios. Si cambia tu manera de pensar, es lo que quiere decir salvar tu alma, o rescatar tu alma. Cambia tu manera de pensar y piensa como Dios piensa. ¿Te acuerdas que te dije, en esta serie te voy a llevar de lo que es el nuevo nacimiento, desde que eres como niño en Cristo, Dios te ama independientemente de tus obras, etcétera? Pero te voy a llevar a la madurez, al punto donde a muchos cristianos no les gusta esto, donde lo que tú hagas, como tú respondas a Dios, vas a ver los resultados en esta vida. ¿Sabías que Dios te ama a ti? Pero no porque te ama, quiere decir que Dios te va a honrar. Amén, Dios no te va a honrar en todo. Una de las definiciones de honra es que Dios te va a respaldar. No te puede respaldar en todo porque te va a destruir algunas cosas. Amén. Romanos capítulo 12, nota, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Sabe lo que quiere decir sin fingimiento? Sin hipocresía. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ayúdame con la nueva versión, con la King James. Creo que la King James dice, a ver si dice la palabra. Dissimulation, o sea, por disimulación. Pero ¿sabes qué quiere decir la palabra hipócrita? ¿De dónde viene la palabra hipócrita? O hipocresía, o la palabra hipócrita. La persona hipócrita o la palabra hipocresía. Viene de la palabra griega que se traduce, que quiere decir actor. Alguien que actúa. Lo que hace un actor de cine o de televisión. Estoy hablando de la palabra, lo que quiere decir. Estás actuando de una manera fingida. Y dice que el amor sea así, sin fingimiento. Nota, aborrece lo malo. Parte del amor de Dios es que aborrecer lo malo. Sigue lo bueno. ¿Aborrece qué? Lo malo. Sigue lo bueno. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el mundo les está dictando cómo hacer. O sea, estoy hablando de los cristianos. El mundo anda perdido. El mundo se predican entre ellos mismos, ¿entiendes? Predicar quiere decir proclamar. Ellos se proclaman sus propias cosas. Amén. Pero cada cosa que tú veas y ves y oyes, en donde sea, televisión, celulares, etcétera, siempre te debes de preguntar, ¿está esto en línea con la palabra de Dios? Y de hecho, si eres discípulo de la palabra, ahí mismo vas a saber si está en línea o no con la palabra de Dios. Es decir, esto no me conviene. ¿Sí? El amor de Dios, todo lo que hacemos el día de hoy, todo lo que vivimos y hacemos debe ser motivado en el amor hacia Dios, porque entendemos cuánto Dios nos ama a nosotros. ¿Has visto tú personas en depresión? ¿Personas que por todo se desaniman rápidamente? Es porque igual, si has pasado por eso, te tengo misericordia, porque yo tuve depresión hace más de 20 años, en el 2001 para ser exacto, hace ya muchos años. Pero no entendía esto. Lo que me llama la atención es cuando gente que ha sido expuesto a la palabra de Dios viven en depresión. Y lo único, si tienes depresión, es que te la pasas pensando en ti y en lo que no tienes y en lo que te sale mal, en lugar de pensar en lo que Dios, en lo que eres en Cristo. Amén. Y si entiendes eso, que Dios está contigo, que Dios te ama, no importa que nadie te amara en esta tierra y nadie te mandara felicitaciones y nadie te dijera lo hermoso que te viste en una foto, aunque sean mentiras. Si no te fijas que ahora todo el mundo se ve lindo, fue en una foto y todos están guapos. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que no te ibas a entristecer, porque dices, hey, Dios me ama, Dios está conmigo. Sí. Si estudias la Biblia y estudia nada más el Nuevo Testamento. Si tú estudias la Biblia, especialmente ahí las cartas de Efesios, de Colosenses, de Gálatas, Romanos, como padre, hablando como padre, te vas a dar cuenta de la gran responsabilidad que tenemos. No nada más es, oh, la hermana fulana está embarazada. Oh, gloria a Dios, qué bien, la hermana está embarazada. Luego el baby shower y el esto y la fiesta de esto y que fue niño, fue niña, felicidades y gloria a Dios. No estoy diciendo que esas cosas están mal en su totalidad. Lo entiendes, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la verdad es que esas cosas son, voy a usar una palabra, búscala en tu diccionario, son efímeras, son pasajeras. Son cosas que van a pasar nada más y ya van a ser lindos recuerdos. Pero una de las veces que salí, estaba hablando con esta hermana que conozco en Cristo de hace años, porque me enteré que su hijo acaba de fallecer. Y me dijo, todavía recuerdo, hermano Hughes, porque es de las señoras que tienes fotos, tú sabes, fotos en un álbum. Yo sé que ya no se usa, pero algunos de nosotros todavía tenemos un álbum de fotos, ¿sí te acuerdas? Eso es, la nueva generación dicen, ¿qué es eso? Pero, ¿te acuerdas los teléfonos de casa de antes? ¿Sabes? La bendición de eso es que no da con que se le fue la señal, se cortó la línea o algo así. ¿Se llama? Gloria a Dios. Bien, pues, me dijo, todavía estaba viendo unas fotos hace unos días de cuando estaba embarazada y después cuando estaba en el hospital. Y esto es una situación, ha de ser una situación bien dolorosa para un padre perder a un hijo, ha de ser muy, muy doloroso. Por, gracias a Dios, no, yo no he pasado por eso y por la gracia de Dios creo que no voy a pasar. Pero lo que te quiero decir, que no, pues no te quiero hablar todo de su vida porque no soy yo quien para juzgar a la hermana y a su esposo, pero ella misma reconoció, dijo, no hemos sido los mejores padres, hemos desobedecido mucho a Dios. No hemos hecho lo que sabíamos que teníamos que hacer, porque pensamos que amor es eso. Pensamos que amor es nomás decir, sí, sí, haz lo que quieras, sí. Especialmente ha bajado la edad. Hoy en día los padres, hasta niños de 8, 10 años, ya les sueltan un celular y dejan que ellos... Hay padres que si el niño no quiere ir a la escuela o a la iglesia o algo así, no, no vayas, porque no quiso. Dos de mis hijos son legalmente ya mayor de edad, dos de ellos. Y viven en casa y todavía hacen lo que papá y mamá les decimos. Y hay cosas que les pregunto, ¿quieres hacer esto? ¿Te gustaría hacer esto? Pero hay cosas que, toda, que yo no les pregunto. Especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, no les pregunto. Nada más les digo, por favor, haz esto. Me vas a ayudar en esto. O mamá les dice, vas a hacer esto y vas a hacer esto. No andamos preguntando si quieren. Es un error. Amén. Es un error, es un error. Porque ya te dije, no esperes mucho de un joven, y menos cuando andan con las hormonas a todo lo que dan, y la carnalidad y el celular. Pues andan carnales, no espirituales. Te van a decir que no. Pero lo sorprendente es que hay padres que pueden oír esto, en este mensaje el día de hoy, o en algún lugar, o si lo pasáramos por televisión, y van a decir, oh, sí, hay que cambiar. Pero van a cambiar por un tiempo, y luego vuelven a lo mismo. La razón es que la palabra no está dentro de ellos. Pero si la palabra la pones, te doy ahora, si pones la palabra de Dios, te doy mi palabra ahora, que el Espíritu Santo sin falla, no va a fallar, te va a guiar a la palabra de Dios. Amén. Estoy hablando de padres que tienen sus hijos que viven con ellos todavía. No estoy hablando de padres que sus hijos ya no están con ellos. Aún así, podrías darle un buen testimonio. Pero hablando de los hijos, si tus hijos están en casa, la influencia que tú les des a ellos, el tiempo que pases con ellos es súper valioso, es una inversión grande. Amén. El tiempo a la hora de la comida, por ejemplo. En mi casa hay una regla, como hoy, después del servicio. No celulares a la hora de la comida. No celulares. Y en mi casa nadie rezonga. Cuando el hermano Hughes dice algo, es ley. Así aunque se oiga raro, se oiga que esto, no importa. Los resultados son buenos. Amén. En casa digo, no celular a la hora de la comida. Nadie traemos un celular. Porque nos sentamos, precisamente el domingo es sagrado para mí. Es el día del Señor. Venimos a la iglesia y luego de ahí pasa, comemos. Ya después descansamos y que alguien quiere ver la televisión o quiere dormir, etcétera, es diferente. Pero estas horas, las primeras horas, es parte de lo que le tomamos como parte del tiempo del Señor. Es donde hablamos, es donde no nomás hablo yo o Nubia. Ellos hablan, ellos preguntan o ellos dicen algo que trae en su corazón. Y ahí podemos los padres ver si algo de verdad es de Dios o es algo que puede ser influenciado por otras personas, o si ellos dicen algo y luego nosotros decimos, ¿dónde está en la palabra? Ya ellos meditan o piensan. O, ¿sí? Amén. Amén. Y es por esa razón que vemos toda esta, puedo decir la palabra, desastre en el mundo, y gente más y más y más frías de las cosas de Dios, más apáticas de las cosas de Dios. Está viendo el cristiano promedio, pues asiste a la iglesia una vez a la semana nada más, aquí en este país. Y muchas de las iglesias, los servicios son de una hora o menos, porque no quieren aburrir a la gente, con razón. Tampoco queremos estar hasta, no sé, hasta tardísimo, ¿verdad? Pero ya, iglesia, qué aburrido. Mi consejo es, ¿qué dice Dios de eso? Y vea la palabra, a ver qué dice Dios. Y lo que diga Dios, tú dices, Padre, aquí está, yo me someto. Así como te dije que yo hay cosas que yo no les pido opinión a mis hijos. Le digo, lo vas a hacer. Tampoco soy grosero, rudo. Nada más le digo, por favor, vas a hacer esto, quiero que me ayudes aquí. O necesito que hagas esto. Amén. Pero, de la misma manera que yo espero que mis hijos lo reciban, y eso es, realmente eso es someterte. A veces no te vas a querer someter, pero de ahí de eso se trata la palabra someter. De la misma manera hago yo. Cuando veo algo aquí en la palabra, o el Señor me habla a mi corazón y lo veo en la Biblia, no lo había hecho bien, no lo había entendido, digo, está bien, Señor, ahora lo entiendo, lo voy a hacer. Porque no quiero estar como esta, y como dije, no estoy juzgando a la hermana ni nada. Es una persona que conozco de hace años. Pero no queremos pasar por esas cosas. No queremos estar diciendo, ahora sí, Señor, voy a cambiar. Cuando ya vino algo. En lugar de cambiar y prevenir. ¿Cuántos saben que es mejor prevenir cosas? Es mejor oír de Dios. Es mejor quedarte con la palabra, oír de Dios, oír de la palabra, escuchar. Es mejor, porque eso te va a ayudar. Te va a ayudar a hacer grandes cambios en tu vida. Te va a ayudar. Es mejor oír antes que pasar por desgracias. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿El amor sea qué? Sin fingimiento. O sea, no tenemos que fingir, sin hipocresía. Vamos a hablar la verdad en amor, pero vamos a decir la verdad. Y esta es la verdad. Tiempos peligrosos. Mientras estemos en este planeta Tierra, tiempos peligrosos van a continuar, van a seguir. Esto no es meter miedo a nadie, nada más va a ser así. Pero si estamos en la palabra de Dios nos asegura victoria. Vaya al Salmos 91, por favor, en el versículo 6 y en el versículo 7. Salmos 91, versos 6 y 7. Nota esto. Lea el 7, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Lo puedes ver? Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar. Gloria a Dios. Mira el 8, ciertamente, gloria a Dios, mira, ciertamente, ¿cómo? Ciertamente. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿La recompensa a quién? De los impíos. El problema es que hay muchos cristianos que reciben la recompensa de los impíos. Y es ilegal. Tú y yo no fuimos llamados para eso. Gloria a Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Es donde vas a vivir en él. De hecho, ¿cómo empieza el verso 1? Verso 1. El que habita. ¿Qué quiere decir habitar? Quiere decir vivir. El que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Nota las dos palabras, el habitar, nota, el que habita, habitar, no dice el que visita, ¿cuántos me entienden? Te fijas, no dice que muchos cristianos visitan a Dios, nada más sabes cuando lo visitan, cuando tienen problemas. Una vez más, tú tienes que ser maduro, porque no puedo perder mucho el tiempo, tienes que ser bien maduro, bien, bien maduro, bien maduro. Muchos cristianos visitan a Dios nada más en sus oraciones. ¿Cuándo? Cuando hay un problema, cuando hay una desgracia, es cuando ellos visitan a Dios. Pero no podemos vivir así. No podemos, es como, ponte a pensar, si que otra vez, vuelvo al ejemplo de los padres, una vez más, Ponte a pensar que tus hijos nada más vienen, te hablan nada más cuando necesitan algo. Papi, necesito dinero. Mami, necesito comida. Mami, necesito ropa limpia. Y el resto del día ni te hablan, ni se acercan a ti. Yo no sé, pero no sé si eso a mí me iba a agradar. ¿Te iba a agradar a ti? No creo. Bueno, así es la gran mayoría de los cristianos. Así viven. Nada más ellos visitan a Dios. Pero aquí dice el que habita, verso 1, el que habita, ¿qué? Al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Hay una protección ahí. Amén. En este momento, en este lugar, en este santuario, estamos protegidos por las paredes, el techo de los elementos. Ya sea si hace frío o si hace calor, estamos protegidos, hay una protección. Eso es lo que hace cuando habitas a la sombra del Altísimo. Pero por eso di 10 sesiones anteriores en esta serie, 10 horas de estudio de cuánto Dios te ama, de quién eres en Cristo. Y yo sé, porque hay personas que me han dicho, incluso de esta iglesia, me lo han dicho bien, tienen sus, ¿cómo puedo decir la palabra? Pero no creo que sea preocupación, pero vamos a decir, hay algo que les concierne a ellos tal vez. Y otras personas que conozco de fuera, socios del ministerio, a veces me hacen preguntas. Y ellos dicen, pero hermano Hughes, les concierne a veces decir, oye, si Dios me ama independientemente de mis obras, quiere decir que la gente va a decir, ah, bueno, pues vamos a vivir en pecado. Oh, pues si Dios me ama igual, pues hey, puedo vivir como sea, al cabo que Dios me ama igual. Puedo obedecer, puedo desobedecer, porque Dios me ama igual. Bueno, una vez más, te di bastante Biblia, la respuesta es sí. Tú puedes obedecer o desobedecer y Dios te va a amar igual. Te lo voy a poner otra vez como padre. No sé de cuántos hijos tengas, pero tal vez es un ejemplo. Uno de ellos no sea el hijo más obediente y el otro sea muy obediente. ¿Verdad que los amas igual? Los amas igual. No te gusta la actitud del desobediente, pero los amas igual. ¿Por qué crees que eres mejor tú que Dios? Amén. Pero el pecado le va a abrir puertas al diablo, la desobediencia y los resultados. Vamos a decir otra palabra, resultados. Vamos a decir, sí. Las bendiciones de Dios no las vas a ver igual. No va a ser igual el que obedece que el que desobedece. El que desobedece, la razón no es que Dios no lo quiera bendecir, es todo lo contrario. Dios siempre te va a querer bendecir. Esa desobediencia le da lugar al diablo. No es Dios tu problema, es Satanás tu problema. Por eso cuando oímos de Dios, obedecemos la palabra, vamos a tener mejores resultados. Amén. Y vamos a dar un mejor testimonio de Dios. Pero una vez más, si eres padre, este es mi consejo. Eso es lo que hemos hecho Nubia y yo. Nos hemos mantenido firmes en la palabra. Hemos establecido lo que la palabra de Dios dice y le hemos dicho a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Los amamos, hijos, pero amamos más a Dios y vamos a obedecer a Dios y no vamos a dar un mal testimonio por causa de ninguno de ustedes. Así les dije en el pasado. Algunos padres no quieren decir eso, pero al revés, si lo dices en fe y ellos ven que está serio y que es serio, entonces creo que los resultados van a ser buenos. Yeah, amén. Amén. Y te vuelvo a decir, no te condenes de ningún error que hayas hecho. Ya déjalo ir, gloria a Dios. Pero no sigas haciendo más errores. Esa es la cosa. Aleluya. Amén. Amén. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? Gracias, Señor. Tienes que perseverar en la palabra, así como habló René el martes. Tienes que continuar, tienes que madurar en la palabra, tienes que dejar, tienes que ser o caminar en orden, como habló la hermana Mireia el jueves. Amén. Aleluya. Todas esas cosas son parte del crecimiento. Aleluya. Es parte de lo que vas a hacer. ¿Sabes lo que en inglés dicen unplug? Unplug, así como desatáscate, ¿sí? ¿Sabes? De ahí viene la palabra atascadero, un cochinero. A veces tienes que quitar todo el atascadero que hay en tu vida personal, en tu mente, en tu casa. Por ejemplo, hay personas que dicen, hermano Hughes, ore por mí para que Dios me dé un carro más nuevo. Lo primero que les digo, vamos a ver el tuyo, cómo está en este momento. Si lo abro, está lleno de pañales del niño, zapatos, ropa vieja y tirada, envolturas del McDonald's, de la hamburguesa que no te comiste. Amén. No, parece broma, pero tú crees que Dios te va a dar otro carro si no hayas que hacer con el que tienes. Hay personas que son, how do you say hoarder? Acumulador. ¿Cómo? Un acumulador compulsivo, que acumulan cosas y cosas de hace 50 años, cajas y cajas. ¿No has entrado a casas así que no puedes, no sabes ni por dónde caminar? Porque vente por aquí. ¿Dónde está la sala? Me dijo uno, siéntate donde en esa caja. Me sentí arriba de una caja. No. Pero ellos, ese tipo de cristianos, están diciendo, y Dios me va a dar el dinero para hacer más grande la casa. Nunca va a pasar eso, porque no hayas qué hacer con la casa que tienes. Empieza a limpiar la casa que tienes y a mantenerla limpia. Y esto no tiene nada que ver con pobreza o con dinero. Yo he estado en casas de gentes bien humildes. Yo me acuerdo y le platico eso a mi hijo, porque andamos, pues, cuando vives en un gran lugar de terreno hay bastante trabajo. El hermano Rafa estaba ayer ahí en la tarde, no en mi casa, pero afuera, y ahí vio todo lo que hemos estado haciendo y limpiando y sacando y cosas de la antigua administración, tú sabes, ¿verdad? Del negocio. Bueno, algunos saben, otros no, si no voy a perder tiempo. A ver, luego me preguntan. Entonces empecé a remodelar algunas cosas y a limpiar. Y es bastante terreno y contraté unas maquinaria para que hicieran unas zanjas y anduve quemando leña y basura y etcétera. Mucho. Tuve una semana bien ocupada. Y yo recuerdo cuando mi papá tenía un consultorio en el centro, ahí en Hermosillo, y daba consulta a gente más que económicamente podían pagar. Pero en las tardes o en ciertos días tenía un consultorio o daba consulta en las colonias populares, las colonias más pobres. Y una de ellas, en aquellos años, no sé ahora, creo que está mejor, le dicen el Palo Verde, y era pura tierra. Era cuando como entrabas a un pueblo, la gente tenía gallinas, algunos hasta tenían un caballo, una chiva o algo así. Así vivían, había corrales. Y me acuerdo de esta familia, cuando yo entraba a esa casa, me llamaba la atención, cuando iba con mi papá en las vacaciones largas, andaba con él a veces, y me llamaba la atención, porque estas señoras habían comprado un terreno y luego levantaron la casa. Eran puros ladrillos y unas ventanas. Luego pusieron el techo de lámina. Pero entrabas a su casa y la casa era el piso era de tierra. Y siempre olía a limpio. La señora mojaba. ¿Te acuerdas cómo la gente de antes cómo mojaban y luego barrían? Y la casa siempre estaba limpia. Y me acuerdo que llegábamos y mi papá era cuando iba a las casas. Olvídate, él era de esos que iba a las casas con el maletín, pero se sentaba y luego apenas se sentaba decía, aquí veo todos los colores menos el café. Rápido le tenían que dar café. Entonces, ajá, de ahí todos los Hughes somos bien cafeceros hasta el día de hoy. Sí, hasta mis hijos, todos bien. Entonces, yo me acuerdo que a esta señora le pedí el baño. Y me dijo, sí, hijo, ahí está la recámara. Y entrabas a la recámara, no tenía puerta, era una cortina. Hice la cortina así, entré a la recámara, limpia igual, de tierra, pero todo limpio, ¿sí? Y luego entré al baño y limpio. Y cuando salí, después de consultar a la señora, y a mi papá le estaba platicando, porque no recuerdo los nombres, mi papá los conocía y le preguntó por él, por el nombre de él, y o sea, lo nombró, pues. Y dijo, ¿a qué horas llega fulano? Dijo, como a las 3, 4 de la tarde. Tenía un dompe donde echaba arena y tierra y lo contrataban. Y dijo, ya tenemos el dinero, doctor. Le dijo, ahí va a ser la sala y ya estaban los cimientos. Pero la gente era limpia. Cuando pasaron los años, fui a esa casa. Era una casa muy bonita. Sobresalía de todos los de la calle. Tiene que ver maneras de pensar. Gente quiere algo, pero no cuida lo que tiene. Debemos de cuidar todo lo... ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Casa, familia, hijos. ¿Cómo los estás cuidando? Te ha dado una iglesia. ¿Cómo la cuidas la iglesia? Todo eso es parte de darle honra a Dios. Ahora Dios te ama igual, pero ¿cómo tú respondes a Dios? Gracias, Señor. Vaya Deuteronomio, vamos a ir a ver unas cosas aquí. Deuteronomio en el capítulo 14, en el versículo 22. Todo esto tiene que ver con todo lo que estaba hablando, lo que hablé esta mañana, o lo que mucho o lo poco, los minutos que lleve, tiene que ver con amor, agradecimiento y adoración al Señor. ¿Qué es? ¿Con qué dije? Amor, agradecimiento y adoración a Dios. ¿Cómo cuidas todo lo que Dios te ha dado? Todo lo que Dios te ha dado. Aún tu cuerpo, tu vida, tu mente. ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo respondes a Dios? Y ahí vas a ver los resultados. Pero hermano, pues me confunde, me dijo alguien. Porque por un lado me dice que Dios me ama independientemente de mis obras, pero por el otro lado dice que yo tengo que responder a Dios. Pues claro, es lo que te estoy diciendo. Nada en este planeta Tierra es automático. Ya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo drástico. Yo hoy mismo pudiera, en este momento, te pudiera decir, hermano, ¿saben qué? Es un ejemplo, ¿está bien? ¿Oyeron bien? Sí, bueno, es un ejemplo. Hoy es mi último día, hoy renuncio al pastorado porque me voy a ir a vivir a Phoenix con otra mujer. Y voy a dejar a mi esposa y a mis hijos. ¿Sabes qué? Dios me va a seguir amando. Va a aborrecer lo que voy a hacer, pero no me va a aborrecer a mí. Pero debido a que cuando Dios aborrece el pecado y aborrece lo que hacemos, Dios no se va a envolver en nuestro estilo de vida. ¿Y sabes quién sí se va a envolver? ¿Quién va a entrar? Satanás. ¿Lo entendiste? Y yo me puedo ir a Phoenix con otra mujer y dejar todo y empezar, como dicen algunos, una nueva vida. ¿Y por qué no lo hace, hermano? Porque no estoy estúpido. Amén. Amén. Así de simple y sencillo. Y te voy a decir este orden. Porque amo a Dios. Es por eso que amo a mi esposa. Y esto que ves aquí enfrente de ti es de ella. Y ella es mía. Y yo soy de ella. Punto. Así que no me manden correos electrónicos o mensajes. No lo digo por ustedes, estoy hablando de otras personas. ¿Te gustaría esto? No, no me gusta nada. Tengo mi esposa. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Que antes de tener la oficina y mpfss.com y todo eso, tenían mi teléfono. Y radios y donde mandáramos todo, televisión. Para más informes ponían mi celular. Entonces mucha gente tiene mi número de teléfono. Y hasta mi correo electrónico. Ya no me mandan tantas, pero antes me mandaban cosas que... Dice, ¿qué es esto? Amén. ¿Te parece si nos vamos para tal parte? Para allá? No, gracias. Y no creas que era algo feo. Si quieres, tú dices, uy, qué cosas tan feas. No, no, no. Amén. Yeah, es cierto. Algunas, mi esposa vio las fotos. Ya se decía a mi esposa. Uh-huh. Oye, se ve bien, ¿eh? Se ve. Ya, yeah. Pero hay cosas que se ven bien, pero camino es destrucción. Amén. Y disfruto más mi relación con el Señor, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, con ustedes, con la gente que... Gloria a Dios. Amén. Eso es ser abusado. Amén. Gracias, Señor. Deuteronomio 14. Quiero ver algo aquí, porque ya que hablé de honrar a Dios, quiero mencionar esto. 14:22. indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Te voy a mostrar dos palabras. Te voy a mostrar la palabra diezmar como verbo y te voy a mostrar la palabra enriquecer. Vamos a ver una y dos. Y de hecho, si te gusta estudiar, te voy a dar los números en la concordancia para que los busques. Primero, la palabra diezmar quiere decir como verbo dar la décima parte. Nota que me gustó porque todos los diccionarios o los que chequé daban la palabra dar, no pagar. Dar la décima parte, dar riqueza en décima parte, apartar un décimo, ¿entiendes? Un décimo, a tenth, dice en inglés, de lo acumulado, dar la décima parte de lo acumulado. ¿Te acuerdas que te dije al principio que vivimos en una sociedad bien, una sociedad que se está destruyendo? ¿Sí? Bueno, vivimos en una sociedad bien hipócrita, porque va a haber personas, thank you, come back to me. Hay gente bien hipócrita que, vamos a hablar la verdad, ¿quieres oír la verdad de esto? Let's, vamos a establecerlo con la Biblia, ¿qué te parece? Vete a Filipenses 4, verso 8, porque voy a decir unas cosas que van a sonar un poco fuertes para los oídos de algunos. Lo mío no es hablar fuerte, lo mío es decir la verdad. El problema es que la verdad suena fuerte. ¿Le entendiste? Lo mío, dije, no es hablar fuerte, lo mío es hablar la verdad. El problema es que la verdad suena fuerte. Pero en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, nota, por lo demás, hermanos, nota esto, todo lo que es que verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Nota que dice verdadero, lo honesto, todo lo justo. Bueno, bien, vamos a hablar de los dos un momento. Dame unos minutos y te va a gustar esto que voy a hablar, porque esto es parte de entender, de entrar en la madurez. Hay dos tipos de personas que vas a lidiar en el mundo cuando hablas de estos temas o mencionas diezmo o dar o cosas así. Primeramente el mundo, pero segundamente muchos cristianos carnales. Y desafortunadamente, aquí viene lo fuerte que voy a decir, hay ciertos apóstoles que ellos se autonombran apóstoles. Sí, especialmente hoy en día en las redes sociales, casi todos son apóstoles o son profetas. Y yo creo en el oficio del apóstol, como tú sabes, y creo en el oficio del profeta. Pero hay muchos pseudo, la palabra pseudo viene del griego que quiere decir falsos. Falsos apóstoles, porque si eres apóstol, pues ¿para qué tienes que andar diciendo? No sé si has visto mis tarjetas de presentación, nada más dicen Ignacio Hughes, no tengo que poner pastor, maestro. Antes lo hice porque hubo gente que me dijo, ponlo. Pero la gente que me dijo eran gente profesionista. Pero lo mío es un oficio. Sí, porque hay personas que ponen, por ejemplo, Panchito Pérez, abogado. Y está bien, porque la gente tiene que saber qué eres cuando das la tarjeta, ¿verdad? Ya, yeah, está bien. Pero yo me di cuenta que yo no tengo que ponerme ahí títulos y cosas así, maestro, pastor, nada. Nada más dice Ignacio Hughes. Cuando la gente ve y entra a Ministerios Palabra de Fe o ve las redes sociales, ya ven que soy el pastor, porque es un oficio, es lo que soy. Te voy a decir esto, y esto te va a ayudar si eres humilde. Mira, estas personas se tienen que poner apóstoles de esto y apóstoles del otro. Y lo que hacen énfasis es en dinero. Y hacen maratones de pedir para pedir dinero. Y esto es lo que hablan, dinero y dinero. Pero son gente que realmente nunca se han arrepentido de lo que han hecho. Pero dejaron, por ejemplo, la fe y todo eso, la palabra de fe, y anduvieron con herejías y ahora quieren volver y entonces quieren presentarle a la gente que me arrepentí. Pero si una persona esa se arrepiente, ¿por qué no agarra ya que aprovecha las redes sociales? ¿Por qué no agarra y dice, sabes qué? Enseñé herejías, hice mucho daño a la gente. Destruí iglesias enteras, destruí matrimonios, mi propio matrimonio destruí. Me arrepiento. ¿Qué no? Pero no, y por causa de ese tipo y de muchos otros, cuando en una iglesia hablamos de dinero, porque en una buena iglesia se debe hablar de, así como se habla de la salvación y de lo que somos en Cristo y de tu posición en Cristo y de sanidad y de los dones del Espíritu Santo y de orar en otras lenguas y los diferentes tipos de oraciones como estamos estudiando entre semana, que voy a entrar con la oración ahora sí de súplica y la oración de no me acuerdo cuál vamos a ver, de acuerdo o algo así. Pero cuando ves todas estas cosas, cuando enseñas todas estas cosas, también debemos de enseñar de finanzas, porque es parte de nuestra redención. ¿Sabías tú? ¿Sí? Note ahí, va un momento, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, rápidamente. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Nota, siendo rico, ¿dónde se hizo pobre? En la cruz. Ya hemos estudiado que Jesús no fue pobre necesariamente cuando vivió aquí en la tierra. Se hizo pobre. De hecho, nota que dice, se hizo pobre, coma, siendo rico. Aquí en la tierra no le faltó nada. Hemos estudiado eso. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero hay excesos. ¿Cuántos entienden que hay excesos? Para todo lo que se habla de excesos. Si yo te hablo de la gracia de Dios, va a haber gente que va a entender que puedo vivir en desobediencia porque Dios me ama igual. Bueno, ellos van a pagar o ellos van a recibir los resultados. ¿Cuántos entienden? O sea, yo no puedo controlar lo que otras personas piensan. Yo tengo que hablar la verdad, pero son excesos. Hay otras personas que si les hablas de fe y de confesiones, ellos te están confiese y confiese en la palabra, porque van a confesar la palabra para que Dios haga algo en su vida, en lugar de confesar la palabra, porque ya Dios hizo cosas en su vida. Pero no lo vas a poder evitar, siempre va a haber gente que van a malentender, ese es mi punto, amén. Bueno, hay excesos también en las finanzas, desafortunadamente. Por ejemplo, si tú estudias, dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, pero yo he oído personas, a algunos de mi campo, de la fe, donde se dice, Dios te quiere billonario y multibillonario. Bueno, si Dios te dijo, háblalo y confiésalo y llénate de esas escrituras. Pero el problema está que cuando predicadores empiezan a decir eso, ponen una carga en la gente. Y luego la gente anda haciendo cosas, negocios ficticios que Dios no les dijo. Hoy en día están muy de moda las criptomonedas. Pero la gente ha perdido miles y miles de dólares en esos asuntos. Tienes que entender dinero y saber dinero y tienes que ¿cuál es la palabra que ando buscando? Instruirte en el mundo financiero. No, nada es así de si algo es da tanto y invierte tanto y tanto te van a dar. No dije que hay gente que ha ganado dinero ya, pero es algo demasiado, demasiado, demasiado riesgoso. Entonces tienes que aprender el mundo de las finanzas. Tienes que estudiar finanzas. Yo te lo recomiendo que lo hagas, pero hazlo en línea con la Biblia y sigue la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo te lo recomiendo, pero yo no te voy a recomendar que hagas cosas por avaricia nada más. Sé guiado, sé dirigido. ¿Y cuál es el punto? Bueno, lo que quiero decir con todo esto, que desafortunadamente, porque hay muchas personas así en el cuerpo de Cristo, pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo pastores, falsos, quiere decir pseudo, ¿sí? Cuando alguien habla de dinero, pues nos van a criticar. Y el mundo es bien hipócrita, porque ¿por qué tenemos tanta gente aquí? Nada más voy a hablar de mi país, de México, y esto no es en crítica, pero ¿por qué tenemos tanto mexicano aquí en los Estados Unidos trabajando? Muchos hasta con visas y cosas, para eso nada más renuevan sus visas. ¿Sabes por qué? Por dinero. Es la verdad, no estoy hablando en crítica, pero hermano, es que gente tiene necesidad, no me estoy metiendo en eso, ¿entiendes? Estoy hablando en general, estoy hablando entonces que el dinero es importante, sí es cierto, es muy importante y es parte de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad financiera, en una sociedad mercantil, donde todos los días ocupamos dinero, es verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo en eso hasta ese momento? Es una verdad, ocupamos dinero. Muchos de nosotros desde el momento que abrimos los ojos ya ocupamos dinero. Se nos va dinero rápido, ¿a que sí? Todos ocupamos grandes finanzas todos los días, gloria a Dios. No estoy diciendo que está mal. El problema está que cuando entonces hablamos de dinero, ahí viene la hipocresía tanto de gente del mundo como de gente en los cristianos en las iglesias. Muchos cristianos carnales y muchos mundanos te van a traicionar por dinero. Relaciones de amistades se han terminado por dinero. ¿Vamos bien hasta ahí? Relaciones familiares se han terminado por causa del dinero. Entonces el dinero tiene una importancia. Te recomiendo mi serie que di por internet. Se llama Ayúdame Multimedia, Erika, por favor, o quien esté en pantalla. La serie que se llama La Verdadera Prosperidad. y si le escuchas. Fue razón que Pastor López, que está en California, creo que algunos de ustedes vieron eso, ese Facebook Live, me invitó, porque le gustó la manera en que expliqué prosperidad. Y lo que quiero decir entonces, bueno, no lo hay, en un momento lo van a hallar, pero se llama La Verdadera Prosperidad, lo puedes ver en YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Y te voy a decir algo, empecé bien básico, hablando de la relación con Dios. Ahí empieza. Aunque, y dinero es bien importante, y ocupamos dinero, es cierto, todo, entonces una iglesia se ocupa de dinero. Lo que me llama la atención, y esto lo digo ahora por beneficio de mis críticos, a mí no me importa que me critiquen, es parte de la persecución. Estoy dispuesto a que me critiquen, no me importa. Lo que pasa es que luego yo les digo la verdad y se ofenden más. Pero el problema con mis críticos, por ejemplo, cuando critican, oh, esta mujer dijo, oh, tienes dinero hasta para pagar un chofer, y era mi hijo el que venía manejando. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Tú lo viste? ¿Algunos de ustedes lo vieron en Facebook eso? Pero vamos a suponer que fuera un chofer. Que yo sepa, esa mujer, yo pedí datos, esa mujer no ha dado ni un dólar partido por la mitad en la iglesia. Yo no le he pedido nada. O sea, ¿cómo sabe ella lo que yo hago, mis negocios, lo que yo doy, lo que, y ustedes lo pueden ver? Lo que ustedes pueden ir a la administración y ver cuánto hemos dado hasta estas fechas. Lo que damos, lo que sembramos, lo que ayudamos a gente. Tú no sabes lo que yo hago, mis negocios, mis trabajos. ¿Has estado conmigo? Estoy hablando a mis críticos, no a ustedes. Ustedes saben. Amén. Otro dijo, oye, ese hombre va bien enjollado. Otra vez, la gente nada más critica. Este anillo me lo regaló, ustedes conocen a Benjamín Alfaro, ¿verdad? Muchos saben quién es Benjamín Alfaro, me lo regaló Benjamín. Esta esclava me la regaló a Dalid, Misael. Este anillo es el único que yo he comprado cuando le iba a dar el anillo de matrimonio y de compromiso que trae Nubia hasta el día de hoy. Yo los compré en un mall allá en Mesa y lloré. De gozo, no, por lo que pagué, gloria a Dios. Amén. Amén. Es de oro, es oro blanco, no es plata, es oro blanco. Porque ella quería algo de oro blanco. All right. Este sí es de oro, eso lo regaló Benjamín. Allá en Tucson, cuando mi pastor estaba vivo. Estábamos orando, sí. Estábamos adorando al Señor. Y Benjamín estaba a un lado de mí, estaba Sara, que era su esposa, y estaba Nubia a un lado de mí, pero yo estaba en medio. Y Benjamín me quedó a un lado, y luego se vino, Sara estaba a un lado de mí, se vino, pero después de Sara, y me agarró la mano y me puso el anillo. Así, le dije, no, Benja, aquí está mi esposa, le digo, no me puedo casar. Yeah. Amén. Me dijo, el Señor me dijo que te regalara este anillo. Gloria a Dios. Si ves aquí, están sus iniciales, de hecho. Amén. Entonces, ¿por qué no me voy a poner algo que me regalen? No, porque gente va a pensar, me importa tres pepinos lo que piense gente. Amén. En cierta manera me importa lo que tú pienses, por eso te lo platico y te digo parte de mi vida privada, en parte dije. Amén. Pero lo que quiero decir es que esta gente no da penis, nada, y nos critica. Y luego otra gente, y esto es parte de que tú entiendas, si traes una visita y dices, ¿por qué siempre piden dinero? Te pedimos dinero. Se llama recibir una ofrenda. Aprende a hablar tú para que le expliques a ellos. Amén. Pero ves, personas nada más no quieren sembrar ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en el reino de Dios. Quieren recibir todo. La gente piensa que todo lo que tenemos es gratis. ¿Has checado nuestra página de internet últimamente? ¿Ha checado la aplicación en español y en inglés? Unas aplicaciones de primera calidad, top notch. Una de las, creo que en Ministerios Palabra de Fe en español, más de 2,000 videos hay ahí de enseñanza. ¿Tú crees que todo eso es gratis? ¿Subirlo, editar videos es gratis? Las memorias USB, los estudios, ¿tú crees que es gratis? Porque lo regalamos. ¿Alguien paga por eso? Son parte de ustedes y parte de mis socios. Y es por eso que ahora, si tú eres de estos que crees en estas cosas, no nada más ya, gloria a Dios, das por amor, pero ahora empieza a hablarle. Empieza a hablar y a clamar multiplicación en lo que das. Padre, yo hablo una cosecha en el nombre de Jesucristo. Yo le hablo a todas las finanzas que siembro en el reino de Dios. Amén. Es bueno ayudar a la gente y sembrar en la gente, pero crecimiento viene cuando siembras en el reino de Dios. Qué callados se quedaron, ¿ves? Una vez más, entiende Biblia. Siembra viene cuando siembras en el reino de Dios primeramente, y luego después cuando cosechas, y entonces podemos ayudar gente también. Pero es la palabra, es sembrar en la palabra de Dios. De hecho, bien rápido, ¿te interesa esto? Apunta la palabra 6237 del hebreo, concordancia hebrea, Strong's. Búscalo para que tú lo veas. 6237 de la palabra diezmar o diezmo, y de la palabra enriquecer, 6238. Y verás, te las voy a poner ahí para que veas cómo se parecen, hasta la pronunciación. Sí, diezmar, 6237 de la concordancia hebrea. All right. Y la palabra enriquecer, 6238. Para Dios, por eso esta serie se llama Salvar tu alma. Para Dios, diezmo y enriquecer van de la mano. Para Dios. No para la mente carnal, no para las opiniones del mundo. De hecho, fíjate la palabra diezmar. Pon la palabra diezmar ahí. En el hebreo, ¿ves esa palabra? Diezmar, dar la décima parte, dar riqueza en décima parte. Ahora fíjate la palabra enriquecer, nomás nota esto, quiero que veas. Quiero que veas aquí, ¿sí? Esta palabra aquí, esta aquí, mira. Esa palabra. ¿Sabes que una palabra se pronuncia, esa palabra más o menos se pronuncia así como Esher, Esher. Y la otra es Esher, Esher, Esher en el hebreo. Voy, hermano. Si yo soy del traque de Agua Prieta y quieren que ande hablando hebreo. Bueno, te estoy diciendo cómo. ¿Sí? A ver. Esher, Esher. Otro, yo soy del Bondojo. Pero te di las, aún los números. Uno es 6237 y el otro 6238. Si tienes que ver la manera de pensar de Dios, Dios piensa muy diferente. Vete a Génesis 14, ya casi termino. Pero lo que siempre te he enseñado es lo mismo, eso no ha cambiado. Pues yo no creo nada de eso, hermano. Porque yo vi a este tonto en el internet. Y ese tonto dijo que el diezmo era de la ley, que no lo tengo que hacer bajo la gracia. Bueno, tú créele al tonto ese y no a la palabra. Está bien, no tienes que hacerlo. Tú no crees en esto, no des ni un dólar ni siquiera, ni por lástima. Amén. No des nada. Yo no creo nada del Señor. Yo voy a seguir viniendo aquí, me voy a sentar y no voy a dar nada. Muy bien, eres bienvenido. No des ni un penny. No te apures por eso. Pero estoy hablando para los que creen. Amén. Para los dadores. Amén. Si tú quieres aprender y quieres dar, y quieres dar en fe, y quieres dar porque amas a Dios, porque estás agradecido con Dios. Nada más si te pones a pensar lo bueno que ha sido Dios hasta el día de hoy contigo, eso te va a exhortar a dar. Y una vez que des, ahora dices, voy a clamar una cosecha por eso. ¿Qué te dije? Génesis capítulo 14, versículo 23, para que veas esa palabra enriquecer ahí. Nada más no quiero venir, ya no vi. Era lo que quería hablar ahora, pero ¿cuántos saben que tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios para hablar de todo lo que hablamos? Verso 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí. Ahí ves esa palabra enriquecer, es la que acabamos de ver. Y la palabra enriquecer en el hebreo quiere decir literalmente hacerse rico, ganar riquezas, aumentar, diezmar, crecer y acumular. Amén. ¿Sí? Das porque amas a Dios. Das el diezmo. Muchos de nosotros damos más del 10%. Nadie nos obliga. A mí Dios no me puso una pistola hoy en la mañana para dar lo que voy a dar. Pero no soy tonto. Ya que voy a dar, estoy clamando y estoy hablando una cosecha abundante. No tengo que estar dependiendo del gobierno y de cuánto me va a dar el gobierno y de que si el gobierno allá, aquí allá al sur me van a dar tanto porque ya tengo tanta edad. Hay gente así, hay cristianos así. Ya casi llego a los 60. ¿Sí has oído gente así? Dios mío, mi hermano querido, te amo y Dios te ama, pero por favor, quítate esa mentalidad. Vas a estar pobre toda tu vida y nunca vas a ser una bendición a nadie. Quítate eso de, pues ya, con que mi chequecito, con que me den esto, ya, gloria a Dios, ya la hago. Ya, no necesito más. Eso es puro egoísmo. ¿Y el reino de Dios qué? Ya está bien, tú vives como tú quieres vivir en un trailer, vive en un trailer, gloria a Dios. ¿Quieres vivir en una casa pequeña? Vive en una casa pequeña. ¿Quieres vivir en una mansión? Vive en una mansión. Dios no tiene problemas con eso. Lo que tiene problemas es dónde está nuestro corazón. Amén. Amén. Y desafortunadamente hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles. No me importa que se lo hagan saber este video a quien sea. Y que digan, no, fulano dijo, di lo que sea. Te voy a decir la verdad, ya te dije. Lo mío es decir la verdad. Y hay muchos tranceros. Pero nosotros aquí no somos así. Gloria a Dios. Amén. Nubia y yo hablamos del dar y Nubia y yo damos aquí, gloria a Dios, en la obra de Dios también. Gracias, Señor. Póngase de pie. Este es Ignacio Hughes y apruebo este mensaje. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tampoco des por dar, tampoco, como una vez más, así como obligación y nada. Si alguno de ustedes que está aquí esta mañana o quien nos vea o lo que sea, no cree nada de esto, mínimo, di, Padre, revélame, háblame de esto, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, te amamos y te damos las gracias y la gloria. Te damos la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Santo Padre, gracias por tu verdad. Señor, muchos de nosotros nos queremos enriquecer a la manera tuya, no a la manera del mundo. Gloria a Dios. Señor, ayúdame. Te voy a leer esto, porque cuando estoy orando a veces me acuerdo de algo. Para cuando leas esto, lo entiendas mi oración. En la primera de Timoteo, verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero, dice el amor al dinero. Sí. Pero si lees el contexto, es porque leí 1 Timoteo 6, 9 y 10, pero si lees todo el contexto, está hablando de hombres necios y está hablando de hombres que usan el evangelio como un motivo de ganancia personal para ellos nada más. Ese es el problema. Entonces, tú puedes orar así, Padre, yo quiero enriquecerme, ayúdame, enséñame. Quiero enriquecerme porque yo tengo mi corazón conectado al tuyo. Entonces, cuando lees este versículo, no te va a molestar. O que alguien te diga, pero la Biblia dice que los que quieren enriquecerse. Ya te dije, lee el contexto, lee todo. Es más, lee todo el capítulo 5, desde el capítulo 5 y desde el capítulo 6. Sí. Ya, dinero lo necesitamos, lo ocupamos. Y yo les estoy enseñando a mis hijos cómo producirlo. Y les estoy enseñando trabajo y les estoy enseñando honrar a Dios y les estoy enseñando cosas a ellos. Amén. Pero ¿sabes por qué? Porque les he enseñado a tener un corazón hacia Dios. Y puedes creerle a Dios y decir, Señor, hazme rico, hazme millonario, gloria a Dios, para tu gloria, para poder dar más en el reino de Dios. Aleluya. Entonces prepárate y oye de Dios. Oye de Dios, dije, no te emociones. No voy a tirar dinero aquí, invertir aquí, allá y luego, no. Y lo dices, ¿qué pasó, Dios? No, oye de Dios, amén. Señor, te alabamos y te damos las gracias por ello. Y te bendecimos y te glorificamos. Señor, muchos de nosotros queremos todavía enriquecernos aún más, prosperar más. Y no nos da vergüenza de hacerlo. No porque anden muchos pseudos predicadores ahí. Nosotros tenemos un corazón recto delante de ti y tú lo sabes y te damos gracias. Y haz nuestro corazón, Señor, más recto todavía, más perfecto delante de ti, nuestros motivos. Y gracias, por fe te decimos gracias, por fe hablamos y decimos gracias y recibimos tu dirección y te amamos y no nos avergonzamos del Evangelio. Así como nos avergonzamos de hablar de la gracia de Dios, de la sanidad que Jesús pagó, no nos avergonzamos de hablar de finanzas. El mundo no nos tiene que decir nada. Cochino mundo no nos va a enseñar nada. Que hagan lo que tengan que hacer ellos. Cristianos carnales tampoco. Tú los amas, los amamos nosotros también, de lejos, pero los amamos, gloria a Dios. Amén. Y que ellos hagan lo que tengan que hacer. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos, creerte, porque somos gente de fe. Y te creemos a ti. Y te damos las gracias. Y hablamos una cosecha financiera. Y hablamos que la bendición de Abraham está en nosotros. Está con nosotros, está sobre nosotros. Amén. Y hablamos la bendición del Señor Jesucristo. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Aleluya. Amén. Y eso háblalo. Y siembra en el reino de Dios. Cuando siembres, haz esa confesión en fe. No la hagas apurado. No le quieras ganar a René. Oye lo que está diciendo René y luego tú dilo en fe. Amén. De eso se trata. Y dilo en fe. Y luego en tu casa vas, buscas 2, 3 versículos de prosperidad o más, le haces una lista y luego las empiezas a hablar y empiezas a creerle a Dios y empiezas a honrar. Porque esto de recibir ofrendas lo hacemos porque es bíblico. Y lo hacemos para darle honra a Dios, porque es con el dinero de Él. Él te dio a ti. Una vez que Dios te da algo, pues es tuyo. Por ejemplo, Dios te dio un carro, pues es tuyo, es tu carro. Pues es tuyo. Pero ¿qué si Dios te dice, ya que lo pagaste, siémbralo en alguien? Entonces ahora eres administrador, ya no eres dueño. Bueno, Dios te ha dado tu dinero, el trabajo, es tuyo. Pero entonces Él desea, dije que Él desea, no te va a obligar, que apartes algo. Ese apartar es para demostrarle al diablo, al mundo, a tu mente, de que, y decir, Dios es mi fuente. Amén, gracias Señor. Y que no estés esperanzado a los income taxes y a que el gobierno te dé esto, el gobierno te dé lo otro. Ve más allá, mi hermano. Ve más allá de eso, amén. Yo no juzgo a nadie ni condeno a nadie que tenga ayudas del gobierno o algo así. No es asunto mío. Yo no estoy en su, como dicen, en su pellejo. Sé que yo no voy a condenar a nadie ni a criticar a nadie. Lo que te digo, y creo que es un buen consejo, es que no te quedes en ese nivel. Ve más allá, alguien diga amén. Es todo lo que estoy diciendo. Ve más allá. Aleluya. Y confiesa la palabra de Dios. Bien, Dios los bendiga ricamente. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche. O en este día, cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra
Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.